Hoy visita la dársena el joven barítono madrileño Alfredo García, que está haciendo una interesantísima carrera a nivel internacional. Con él vamos a recorrer su biografía y a conocer sus proyectos. Muy buenos días, Alfredo.
Buenos días, ¿qué tal?
Muchísimas gracias por venir aquí a la Casa de la Radio.
Bueno, gracias a vosotros.
Que está muy lejos.
Por engancharme y traerme hasta aquí.
No, sabemos que es un sacrificio porque está muy apartada de, sí, del centro de Madrid y bueno, os lo agradecemos a todos los invitados muchísimo, a ti especialmente.
Gracias.
Oye, vamos a empezar, si quieres, hablando un poco de tus principios.
Vale.
¿Por qué te dedicas a esto? ¿De dónde viene ese amor por el canto? ¿Por qué te dedicaste a cantar?
Fue una coincidencia, porque yo quería... A mí la música siempre me ha gustado, ¿no? Yo recuerdo un verano cuando yo tenía 13 o 14 años y fui a Santander. Y entonces un amigo de... A mi padre le gusta mucho la música clásica, siempre le ha gustado mucho. Y tiene un amigo que es de Santander y entonces este iba a los cursos de la Magdalena a escuchar los cursos de piano, ¿no? Y
sí,
yo no sé cómo lo hice porque había que madrugar con lo poco que me gusta. Pero no, yo me levanté, me iba allí. Para mí aquello me descubrió un mundo nuevo de música, ¿no? Y yo volví a Madrid queriendo ser músico. Y quería... No sabía muy bien qué, si piano, si compositor. Luego empecé a estudiar... Porque quería ser compositor, ¿no? Quería escribir obras y tal. Y luego, pues, mis profesores, la gente de mi entorno, pues, me decían que tenía una voz, muy, muy bien dotada. Me acuerdo que empecé a cantar en un coro amateur y me daban codazos todo el día. Tenía un compañero que me decía, más bajo, más bajo. Digo, si yo no canto alto, por Dios. Yo ya no sabía dónde meterme la voz aquella, ¿no? Pero yo no era consciente, ¿no? Y fue a raíz de aquello un poco como empecé a pensar en hacerme cantante y luego ya me arrastró aquello a la perdición. Me olvidé de la composición, me olvidé de todo y me dediqué a cantar y, bueno, no me arrepiento. Hasta ahora ha sido muy bonito el camino que he andado con esto de la voz y, bueno, espero que aún sea largo, ¿no?
Seguro que sí. Bueno, Alfredo, ¿y la composición la tienes completamente olvidada?
Sí, sí, la composición...
¿No piensas en un futuro, en volver a ella?
No, porque yo creo que uno pone su energía psicológica y todo en determinadas actividades, ¿no? Habría que vivir muchas vidas para poder hacerlo todo, ¿no? Y creo que las personas vamos eligiendo, vamos seleccionando. Yo me siento muy feliz de cantar. Me permite acceder a la música que siempre me ha gustado, que siempre he amado antes de convertirme en cantante.
Uh-huh.
Entonces estoy muy satisfecho. No, la verdad es que ni me acuerdo ya. Y tengo escritas algunas cosas de aquella
así
época
que,
bueno, es que me río ya si pienso en ellas, ¿no?
Bueno, empezaste los estudios aquí en Madrid en el conservatorio.
Sí. Bueno, en el conservatorio.
En conservatorio primero, sí. Luego pasarías a la Escuela Superior de Canto, ¿no?
Sí.
Cuéntanos cómo fue aquello. ¿Qué
bueno,
maestros tuviste?
Entré...
Si se puede hablar de ellos, si tienes buena relación con ellos o
yo
no.
Yo he aprendido mucho de mucha gente, ¿no? Yo creo que un músico siempre le debe sus conocimientos a otros muchos que han estado cerca de ti, ¿no? Porque además siempre te llevas algo, cuando trabajas con un buen profesional, siempre te llevas algo como bagaje para ti. Yo cuando entré en la Escuela de Canto, entraba con un despiste porque, claro, a mí el mundo del canto me pillaba. Yo estaba acostumbrado al mundo del piano, de otro tipo de ambiente, ¿no? Y allí todo el mundo, pues, iba enfocado al canto. Había muy buenas voces. Y la verdad es que yo me siento muy, muy contento, muy orgulloso de haber formado parte de los alumnos de la Escuela Superior de Canto, que están haciendo una labor fantástica en este momento. Están haciendo muchísimas actividades, están abriendo muchísimo. La dirección que la está llevando ahora creo que lo hace fabulosamente bien. Hace poco estuvo en la Cotrugas dando un curso allí.
Sí, 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 sí.
En
sí,
fin.
Nada menos.
Y
hace muy poquito estuvieron por aquí, además, algunos de los alumnos más aventajados,
sí,
con Jorge sí, Robaina,
sí, sí,
tu querido Jorge, haciendo un programa Poulenc. Recordarán nuestros oyentes un mini concierto que dedicaron a las canciones de Poulenc, que fue una auténtica delicia.
Sí.
Tienen un nivelazo, además,
sí,
los cantantes
sí,
que salen de allí.
Sí, se prepara muy bien a la gente. La verdad es que hay un equipo y tiene una estructura como para que salgan los cantantes muy bien formados, ¿no? Luego, el cantante tiene que poner lo suyo, claro.
Claro, claro.
Hay que
obviamente
estudiar, hay que trabajar,
obviamente,
hay que tomárselo en serio, y en fin, pues estas cosas, ¿no?
Bueno, y completas tu formación en la Musikhochschule de Viena.
Me voy a Viena.
¿Y por qué decides marcharte allí? ¿Cuándo sucede esto?
Pues cuando yo termino mis estudios de canto y yo quería seguir formándome y quería conocer el mundo, quería ver qué había por ahí. Y conocí a una profesora de la Hochschule, me animó mucho a que hiciese el examen. Hice un examen. Era muy gracioso. Había dos exámenes. Uno teórico, que te sentabas allí con un montón de gente escribiendo, ¿no? Yo tenía una buena formación musical, entonces no era difícil, pero había que entender el alemán y yo no tenía ni idea. O sea, no hablaba una palabra. Yo intuía lo que me preguntaban y, bueno, pues iba escribiendo allí. Y luego había una prueba cantada y la verdad es que me aceptaron en la Hochschule sin saber alemán, cosa que es rarísimo. porque allí le da mucha importancia. Se supone que si tú eres una persona que has planificado tu viaje a Viena, pero lo mío fue improvisado, o sea, fue cuando dice, venga, me voy, ¿no? Y de repente aterricé allí, pues me abrió un mundo nuevo, ¿no? Hablar otro idioma, estar en una escuela internacional, donde, bueno, los alumnos éramos casi todos extranjeros, austriacos, debía haber el 10% de los alumnos. Había profesionales de todos los países. Yo aprendí mucho, aprendí muchísimo allí, fue una experiencia maravillosa. Duró 6 años, pasé frío.
Sí,
pasé frío.
Sí, sí, mucho.
Sobre todo el primer año que yo iba con la ropa española de aquí. Y digo, joder, ¿esto cómo es? ¿No? Y no entendía nada. Me acuerdo que estaba haciendo ya un montaje, me acuerdo, en el camerino, cambiándome y tal, veo que mis compañeros llevaban unos calzoncillos hasta los tobillos. Digo, ¡ah!
Ahora lo entiendo.
Digo, claro. ya. Y a partir de entonces ya más o menos me encarrilé con el tema de la ropa. El primer año fue fresquito, sí.
Bueno, ¿cómo te trataron allí? ¿Qué tal Viena?
La verdad es que muy bien. O sea, yo me sentí muy bien acogido. Los profesores fueron muy amables. Los primeros meses me daban clases en inglés, en italiano, que yo lo controlaba. Yo inmediatamente me puse a estudiar alemán, ¿no? Y luego ya, pues, lo hablaba bastante bien. Pero al principio tuve que tener esa deferencia por parte de ellos, que la tuvieron. O sea, que. Y la verdad es que me cuidaron mucho. A mí me enviaron a hacer, en nombre de la Hochschule, una tournée de conciertos por Polonia. Había intercambios de estudiantes. Entonces la Hochschule mandaba a sus estudiantes por aquí, para este país, para allá. Y a mí me seleccionaron y yo me sentí muy, muy agradecido por aquello. Y por no me sentí para nada. Aparte de no, me trataron muy bien y aprendí mucho.
¿Y la ciudad te gusta?
Me gusta el centro de Viena. El centro de Viena es precioso.
A mí me apasiona.
Es una maravilla, ¿no? Es una ciudad preciosa. Ya cuando te sales del centro, pues la ciudad es más anodina, sí, ¿no? En ese sentido. Pero yo hice cosas fantásticas en Viena. Fue una experiencia. Aprendí a bailar tango allí.
¡Qué bueno!
Sí. En fin, es una ciudad fantástica. Y para la música, ¿no? Tienes música por todos los lados. Y muchos músicos están allí, muchos directores, en fin.
Sí, porque mucha gente dice, a mí me gusta más Praga, que es más pintoresca. Pero la verdad es que, sí, curiosamente, a la gente que viaja por toda la zona centroeuropea aquella, vienen muchas veces no es la ciudad que más pasión despierte, pero para mí personalmente yo amo profundamente esa ciudad, a mí me encanta.
Praga es una preciosidad. Praga es una preciosidad. Y Viena, hombre, lo que tiene Viena es que tiene el temperamento, el carácter de los vieneses, pues es muy especial, es muy muy nórdico, hay mucha introversión y bueno, pues tú tienes que aceptar un poco ese juego, ¿no? De que las cosas allí funcionan así.
Sí.
Y eso te puede chocar un poco si vienes de un país mediterráneo,
claro.
Si tienes una expresividad muy espontánea, si... pero bueno, luego ya te acostumbras, ¿no? A todo, ¿no?
Bueno, vamos a escuchar a Alfredo García, vamos a oír su voz para ir entrando en calor y vamos a oírle en Don Giovanni, pero no en el Don Giovanni de Mozart, sino en el de Gazzaniga, el que fue compuesto con anterioridad. Saben ustedes que se suele decir que Lorenzo da Ponte pues fusiló determinados pasajes del libreto.
Es verdad.
Sí, es verdad. Yo he leído además algún artículo hablando del tema y comparaban pasajes y sí que hay versos muy, muy parecidos. Bueno, pues vamos a oír el aria del catálogo que hace el Leporello de este Don Giovanni, que no se llama Leporello.
Se llama Pasquariello en esta ópera.
Se llama Pasquariello, exactamente. Sí, sí. Y vamos a oír a Alfredo García, acompañado de María Rodríguez, con la ROS, con la Real Orquesta de Sinfónica de Sevilla, dirigida por Pablo González.
Per me, sentite, vi dirò, siccome...
Non confonderti!
Oigo, non è pericolo, siccome io dico che Alessandro il Grande...
E che c'entra Alessandro?
C'entra!
E statevi chetta!
Siccome io dico che Alessandro il Grande non era già mai saggio di far nuove conquiste... Il mio padrone se avesse ancora 100 spose e 100 saggio non ne sarìa né mai contento. Egli è il grande Alessandro delle femmine, onde per fare le sue amorose imprese spesso, spesso cambiar suol di paese.
Dunque... dell'altre femmine
se voi volete averle in vista ecco signora mia questa è la lista
¶¶ Spagna, dall'Imagna, e ne ho scritte cento e tante, della Francia e della Spagna, e ne sono non so quante. Fra madame e cittadine, anche gli anni contadine, cameriere e coche padre, perché basta che siano pelle, per povergli amoreggiar. Vi dirò che un uomo tale si attendesse alle promesse, si attendesse alle promesse, che il marito universale, universale, un dia feppia di diventar, un dia feppia di diventar. Vi dirò che le amatute che san belle, che san brutte, le vecchie solamente, solamente, non si senti a infiammar. Vi dirò,
come se cara,
vi dirò,
dove,
vi dirò che si potria fin domani seguitar, e la Francia e la Spagna ve ne sono non so quante, e l'Italia e l'Alemagna ve ne scritte cento e tante, fra madame, cittadine, artigiani, contadine, cameriere, come vuole, e non che le amatute che siano belle, che son brutte, perché basta che sian femmine, per il tuo per le amoreggiar. Delle vecchie solamente, delle vecchie solamente, non si sente a te chiamar, a te chiamar, non si sente a te chiamar. Vi dirò che li ama tutte,
vi dirò come è seccata,
e se a me le che son brutte,
non ti potrei non parlar.
Vi dirò
come è seccata,
vi dirò, vi dirò,
vi dirò.
Vi dirò che si potria fin domani seguitar, fin domani seguitar, fin domani seguitar. Vi dirò che li ama tutte, 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 che siano belle, 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 brutte, 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 l'ama tutte, l'ama tutte, 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 che si potria fin domani seguitar, fin domani seguitar.
Alfredo García, nuestro invitado hoy en la dársena, el barítono madrileño cantando este aria del catálogo de Don Giovanni de Gazzaniga, en una grabación en vivo.
Hay que es en vivo, existir. Es en vivo, y se escucha cómo se pasan las páginas del catálogo. Sí. Yo empiezo a cantar, y hace ras, ras, voy pasándolas así,
sí,
y
se oye
eso sale en la grabación. Luego me tiro por el suelo, iba de rodillas, caminando por aquí por allá. En fin, era una...
Tuviste un percance, además, ¿no?, en estas funciones.
En la tercera función, al levantarme del suelo, me pegó un tirón en la pierna, que no podía ni moverme, ¿no?
Vaya.
Yo me salí de bastidores, me echaron refles, que aquí era una peste, o sea, tenía el escenario, aquello era horroroso, ¿no? Parecía que era una colonia francesa de estas baratas, ¿no? Y tuve que... Luego tenía que coger a la soprano, porque había una escena donde la soprano estaba encima de la mesa, yo me acercaba y se tiraba a mis brazos, y yo me iba acercando, iba de espaldas al público, y yo le decía con la boca, no te tires, no te tires, no te tires. Lo pilló.
Menos mal.
Chica lista, ¿no? Y saltó ella solita, pues si no nos hubiésemos ido, vamos, yo no estaba para sostener a nadie, ¿no? Ni siquiera a mí ya me costaba, ¿no? Y bueno, fue un montaje muy divertido, la verdad, que se pasa muy bien haciendo este tipo de personajes, tipo Leporello, que son personajes con dobleces, vulnerables, con un montón de conflictos, ¿no? Cuando psicológicamente el personaje es rico y tú le puedes dar vida, le puedes hacer florecer, ¿no?, todas esas cosas que tiene, te lo pasas fenomenal, vamos.
¿Cuándo fue estas funciones?
Esto fue hace 4 años.
Hace 4 años.
Más o menos, hablo así de memoria, yo creo que unos 4 años así.
Sí, porque sí. Yo no recordaba bien la fecha, recordaba cuando en Sevilla se hizo este Don Giovanni de Gazzaniga, pero no recordaba bien la fecha, sí. Puede hacer unos 4 años aproximadamente.
Sí.
Bueno, volvemos otra vez al repaso de tu biografía. Y vemos además en tu currículum que grandes cantantes también han pasado un poco por tu biografía, como me imagino que en clases magistrales.
Sí.
Como Thomas Hampson, por ejemplo,
sí.
Simón Estes, Jaume Aragall, María Orán, bueno, entre otros.
Sí.
¿De cuál de ellos extrajiste una enseñanza más interesante, más
práctica?
Yo creo que
todos te aportan algo. O sea, cuando tú haces balance, cuando a todo lo pasado, cuando ya las clases han terminado, cuando tú ya eres un cantante que estás en carrera, ¿no? Y tal, pues te das cuenta que todos te han enseñado algo. Que algunos pudieron estar más cerrados en algunas cosas, pues bueno, como todos. Pero es casi siempre el balance es positivo, es un saco que tú vas llenando con tu aprendizaje. Tengo un especial cariño por María Orán, que es una grandísima soprano y un pedazo de músico, porque también hay que decirlo, ¿no? Es una mujer que ve más allá de la partitura, ¿no? Y lo une a la voz. También he aprendido mucho con un maestro que es Enzo Spatola, italiano, que me ha aportado muchísimo, ¿no? Pero en fin, y no solamente de estos profesores, ¿no? Aprendes también de los directores, de los compañeros, de las situaciones. Si uno tiene los ojos abiertos, y los músicos tenemos un poco la obligación de estar despiertos, ¿no? De recoger todo lo que se mueve a nuestro alrededor, de procesarlo. Si uno está con esa actitud, vas aprendiendo cada vez más. Lo hacemos todos en la vida, no solamente los cantantes. Pero en el canto es una cosa, en la música, que es una profesión donde el músico nunca deja de estudiar, es imprescindible, ¿no?
Bueno, dejamos ya la etapa de formación y vamos a empezar ya a hablar de tus experiencias en vivo ante el público. Vale. Muy al principio de tu carrera protagonizaste ya unos recitales en las Bienfestwochen.
Ya. Eso estuvo muy bien porque era como introducirte en el circuito musical vienés, ¿no? Que cuando tú llegas a estudiar allí...
¡Qué privilegio, ¿no?
¿Cómo?
¡Qué privilegio!
Sí, la verdad que te valoren de esa manera... pues siempre te emociona y te impacta y bueno, y luego hice unos conciertos también en el Karajan Centrum y luego hice el Barberío de la Pies en la Wiener Kammeroper.
De eso hablaremos ahora.
Sí.
No, no te adelantes.
Eso. Perdón. No, la verdad que te reconozcan de esa manera, pues hombre, es muy satisfactorio, claro, ¿no?
¿Y qué cantaste en
la
estos
verdad
recitales?
Es que no me acuerdo.
Acuerdas?
Lo del Bienfestwochen...
¿Era con pianista?
Era con pianista, sí. Fue un recital, hubo parte de repertorio español y hubo parte de repertorio alemán. Y ahora mismo los autores... Es que me lo tengo que estudiar, me lo dicen, me voy a casa, me lo empollo. los autores ahora mismo no me acuerdo bien, pero sí tengo claro eso, que fue parte de repertorio español, que yo cantaba en ese momento, algunas canciones españolas, que además a mí me era muy grato cantarlas allí, y son muy valoradas y apreciadas. Y el repertorio alemán, que no sé si era Hugo Wolf en este momento, en fin, no recuerdo bien.
La verdad es que lo de la fecha de debut, los cantantes modernos no soléis incluirla en vuestras biografías. Y sí he visto, por ejemplo, que, hiciste el Belfiore de Un giorno di regno de Verdi en Budapest.
Sí.
¿Esto, recuerdas el año en el que fue?
Uf, esto era, no me acuerdo, 10 años.
10 años.
No me acuerdo más, a lo mejor no me acuerdo bien, la verdad.
Ser el debut, se puede considerar como el debut
curioso,
oficial.
Es verdad que eso del debut, porque uno va haciendo cosas, cada vez vas haciendo más cosas, y dices, ¿cuándo debuté? Pues no me acuerdo. Porque...
Pues eso hay que ponerlo.
Hay que ponerlo, debuto.
A los periodistas nos facilita mucho el trabajo.
Me tomo nota, ¿no? Se hizo a la vez que el Barberillo de Lavapiés. Sí. Yo estaba haciendo los ensayos del Barberillo de Lavapiés, antes de firmar el contrato de Lavapiés, les dije que yo tenía este compromiso en Budapest y que o me daban esa semana o que o me daban esa semana. Me planteé un poco así, pero todo era una cosa externa porque yo hubiese elegido una de las dos. Pero me dieron el permiso. Entonces empecé los ensayos del Barberillo de Lavapiés, me largué a Budapest una semana, hice la ópera, volví a Viena y seguí con los ensayos para estrenar el Barberillo. Casi fue prácticamente a la vez, o sea, en el mismo mes.
¿Y el Barberillo fue en la Wiener Kammeroper?
En la Wiener Kammeroper y fue muy gratificante. Primero porque era una zarzuela española, porque es Barbieri, que el Barberillo de Lavapiés es una de esas grandes obras que están muy bien escritas a todos los niveles, técnicamente, está muy inspirada, es muy madrileña, muy española. Y bueno, habían hecho audiciones para en España, en Austria, en un montón de sitios, ¿no? Yo llegué el último a hacer la audición. Venía el día anterior de Hungría precisamente a hacer la audición para esta ópera de Verdi.
Sí.
Y yo llego allí y habían terminado las audiciones, ¿no? Y ya estaban deliberando. Yo me acuerdo, me asomé por entre bastidores, asomé la cabeza y dice, perdón, Entschuldigung, se puede y tal. Y me dice, sí, pase, Herr García, que me llamaban así, Herr García. Y bueno, cante usted y tal. Y bueno, canté, fui el último que cantó. Me largué de allí y a los 15, 20 minutos me llamaron de la dirección de la cámara, porque querían que fuese yo, que daba el personaje, que la voz y no sé qué.
Muy fantástico.
Que tenían unos pelos muy largos, que se me los iba a cortar. Y digo, sí, claro que me los voy a cortar, luego no me los corté. Pero esa es otra historia. En fin.
¿Y qué tal acogió el público vienés ese estreno?
Fenomenal. Se hizo íntegramente en español, además.
Porque además, si es verdad que Caballé, Domingo, Berganza, dicen que el público centroeuropeo se vuelve loco con la zarzuela, especialmente fenomenal. El público austriaco.
Sí, fenomenal. Fue un año bueno para la música española. Luego, unos meses después, Emilio Sagi hizo La General en la Volksoper. Uh-huh. Y el Barberío se hizo con sobretítulos en español. Las partes de, por ejemplo, el Dúo de las Majas, que están como en cheli, como en un lenguaje así un poco callejero y tal, lo tradujeron al Wienerisch, que es el dialecto que tienen ahí en Viena, que es... Y bueno, la gente se reía un montón. Yo no entendía lo que ponían en el Wienerisch porque el Wienerisch se me escapaba, el alemán sí. Y la gente se reía mucho. Fue un éxito de crítica, de público. La verdad es que quedaron todos muy contentos. Y nosotros también, claro, el equipo que éramos, ¿no?
Bueno, venga, vamos a escucharte otra vez ahora. Y ahora en un repertorio un poco más cercano en el tiempo, mucho más cercano en el tiempo, de hecho, puesto que es música contemporánea, hace mucha música contemporánea. Nuestro invitado, nuestro querido Alfredo García, luego hablaremos de su repertorio, después de oírle cantar esta canción titulada El Precio. El texto es del poeta José Jiménez Lozano, la canción es de Consuelo Díez. Jorge Robaina, el mencionado Jorge, es quien le acompaña al piano.
Noches fulgurantes. Y la llama, la nieve.
Alfredo García, nuestro invitado hoy en la dársena, interpretando la canción de Consuelo Díez, El Precio, acompañado al piano por Jorge Robaina. Otra grabación en vivo.
¿Cómo sí, todo en vivo, aquí todo muy sangriento. Esto de estar sentado en la silla y escuchándote a ti, ¿no? Y cantar es una cosa muy rara. Me dan ganas de levantarme y ponerme el frac o una cosa así, no sé.
Claro, y además es, lo comentábamos mientras que escuchábamos esta audición, es para los cantantes muy raro oírse pues unos años atrás. Para el aficionado a la música, pues puede ver una pequeña variación, a lo mejor, en el sonido de la voz, sí, o algo, pero no es lo mismo que para un cantante. Un cantante ve que es una fotografía del pasado, ¿no? Sí.
Los cantantes vemos un mundo, ¿no?
Claro.
De un mes a otro, de un momento a otro, y siempre, bueno, la voz va evolucionando. En los barítonos, además, evoluciona muy bien con el tiempo. Hay una época que empieza la madurez de la voz, la redondez y tal. Y bueno, yo creo que he seguido un poco ese camino, no sé si queriéndolo o sin quererlo. Y es una cosa muy natural, muy deseable. Claro, escuchas estas cosas y dices, jo, claro, ahí tal, tal, ¿no? Pero bueno, está bien, ¿no? También escucharse de esta manera.
Me imagino que sirve también para aprender cosas, ¿no?
Sirve, porque yo creo que todos los cantantes, todos los músicos, nos dedicamos a reflexionar, no sé si sobre muchas cosas, pero al menos sobre lo que hacemos, sí, y cómo lo hacemos. Siempre existe la reflexión, la autocrítica, la autocorrección, el escuchar a los demás, qué es lo que piensan sobre tu trabajo, no a todo el mundo, pero sí a unas cuantas personas que te pueden decir, ¿no? Eso siempre, sí.
Como decíamos antes, tienes un repertorio amplísimo para un cantante tan joven, puesto que, bueno, cantas oratorio, cantas lead, bueno, no solamente lead, canción en general, de distintas nacionalidades, por supuesto que tienes repertorio operístico, sí, y el repertorio operístico desde Monteverdi hasta el día de hoy.
Sí.
Estás un poco encasillado, podríamos decir, en el repertorio del siglo...
Eso es mentira, eso
contemporáneo.
No es verdad.
Pero bueno, ¿te gustaría cantar más, pues no sé, Don Giovanni's, Malatestas, Escarpias, Germont?
Claro que sí.
Papeles que tienes en el repertorio, además.
Tú lo has dicho, te voy a cambiar la silla. A ver. Sí, me encanta. Se habla muy bien. Sí, la verdad es que me encantaría hacer ese repertorio. A mí me gusta mucho hacer todo tipo de repertorio, porque me gusta disfrutar de todo tipo de música, creo que puedo hacerlo. Es la música que yo escuchaba antes de ser cantante, antes de ser músico. Escuchaba toda esa música y no quiero renunciar a esas cosas que me aportan felicidad, ¿no? Pero es verdad que el repertorio italiano, por ejemplo, me gustaría hacer algo más. He hecho mucho oratorio. Empecé haciéndolo en Viena. En Viena, en Klosterneuburg, había un monasterio allí que te llamaban 2 meses antes y te decían, Herr García, otra vez. ¿Quiere usted cantar la misa tal? Y tú decías, sí, claro. Entonces te daban una partitura, llegabas allí, media hora de ensayo el mismo día y zaca al concierto. O sea, era una cosa como que se iba a matacaballo, ¿no? Y eso fue una escuela también para mí, ¿no? Ese tipo de exigencia. Pero sí, el repertorio italiano lo adoro, me va muy bien, me va fenomenal. Y me entusiasma la ópera, me entusiasma meterme dentro de la piel de un personaje, destriparlo, ¿no? Uh-huh. Y destriparlo sobre el escenario, ¿no? Eso me encanta y me apasiona.
Uh-huh. Sí. Bueno, hay una ópera ahí, en, digamos, que se está cociendo poco a poco, un proyecto muy interesante con Tomás Marco, un, sí, compositor con el que estás vinculado, porque, sí, además la obra está componiéndola ahora mismo Tomás para ti, precisamente.
Efectivamente, sí. No, ya está compuesta.
Está compuesta ya.
Está compuesta, me la dedicó. La hizo pensando en mi voz. Yo había cantado el Caballero de la Triste Figura, basado en el mito de Don Quijote,
sí,
que la verdad se canta muchos Don Quijotes, gracias Cervantes poner una vela, porque el Quijote siempre lo pintan como barítono,
sí,
y bueno, he trabajado también haciendo el retablo de Maese Pedro, que lleva el personaje de Don Quijote, con Friedrich de Burgos, que lo vuelvo a repetir ahora y tal. Y bueno, pues Tomás me escribió esta ópera y están los engranajes moviéndose para que se estrene, ¿no? Y yo creo que, bueno, va a ser una estupenda obra cuando se escuche.
¿La has estudiado ya o todavía no has tenido oportunidad?
Sí, estuve mirándola, estuve hablándola con él, la verdad es que Tomás es muy flexible, es una persona que le gusta escuchar, que le gusta relacionarse con los músicos, con los cantantes, que te atiende, ¿no? Y luego es un tío con un humor estupendo, tiene una inteligencia brillante y puntera, y se refleja en el trato, ¿no? Y a mí me ha gustado mucho poder hablar sobre la partitura con el compositor y esas cosas, ¿no?
Bueno, pues a ver si conocemos ya ese tenorio de Tomás Marco.
Todo se andará.
Estamos deseando. A ver si hay suerte y se puede estrenar de una vez, incluso se puede grabar. Háblanos de tus cantantes favoritos de tu cuerda, tus barítonos predilectos, los que han sido tus maestros, por así decir, en disco.
La verdad es que yo es que no es que sea así de benévolo, pero es que a casi todos le encuentro algo bueno, ¿no? Pero hay algunos que me han gustado especialmente. Renato Brusón,
sí.
Me gusta mucho la redondez, la nobleza, la franqueza de su voz, de su canto, su musicalidad. Leonucci es una lección cada vez que le oyes, ¿no? Tiene una manera de cantar muy sólida. Muy entera, canta como un gran maestro, ¿no? Luego hay otros de los que siempre hay que aprender, aunque sean voces muy diferentes de la tuya, como Fischer Disca, que ha grabado un Rigoletto, que no siendo una voz verdiana y no siendo tal, pero la interpretación, lo que hay detrás, el cómo se enfrenta a ese repertorio, es admirable.
Para mí es mi versión favorita, sí. Me atrevería a decir, pero, estando alejadísimo del modelo italiano.
Efectivamente, yo creo que él ha hecho el repertorio de alemán, el repertorio de Schubert, sobre todo como nadie. Tiene una voz muy especial. Yo no diría que es una voz verdiana al uso, pero bueno, hay que admirarlo por cómo lo ha hecho. Luego está Tito Gobbi. En fin, hay mucha gente, ¿no? Yo cada vez que escucho a alguno siempre procuro decir, ¿qué hace bien? ¿No? ¿Qué hace bien este cantante? ¿Qué es lo que se puede rescatar de aquí? ¿No? Y siempre rescatas algo, siempre sí. Te vas con algo a casa.
¿Y de los del gramófono oyes alguno?
Poco.
¿O están demasiado lejos?
Están demasiado... La verdad es que me gustan también, ¿no? Es otra época.
Sí,
es otra
época. Rufos, Trachar y todos estos.
Son maravillosos. Es otra época que conviene mirar.
Sí.
O sea, no se puede dar la espalda a esos grandes cantantes que además lo hacían sin registros sonoros, sin escucharse a sí mismos, que ahora tenemos montones de aparatitos, todos los músicos y cantantes, y eso modifica también el cómo cantas. Yo creo que cuando empiezan a aparecer los aparatos de grabación, el mundo de la lírica empieza a cambiar. Yo no sé, para que lo entienda la gente, cuando la gente graba un mensaje en un contestador automático y escuchas tu voz, dice, joder, esa no es mi voz.
Claro.
Bueno, eso es lo que se produce cuando uno canta y te escuchas al principio. Claro, con los años te vas ajustando y ya sabes lo que haces. Pero hay una especie de distancia con el sonido emitido en la realidad, con lo que tú sientes internamente. Por eso yo creo que cuando empiezan a aparecer estos cacharros, empiezan a modificar, creo yo, el mundo del canto, ¿no? Y el gusto también.
Bueno, pues háblanos de proyectos. Ya lamentablemente estamos llegando al final de nuestra entrevista. Háblanos del futuro. Veo que tienes la próxima actuación aquí en Madrid es el 8 de marzo en el auditorio, donde se hace el teléfono de Menotti y el secreto de Susana de Wolf-Ferrari.
Sí, dos óperas fantásticas. La del teléfono de Menotti, cuando se compuso, estoy seguro de que Menotti no tenía ni idea de lo que iban a ser los teléfonos móviles. Sí. Pero es una comedia muy bonita. La de Wolf-Ferrari es muy poco conocida. Es una preciosidad. Tiene unas frases que a mí me ponen los pelos como escarpias de lo bonitas que son. Habla sobre un secreto de una mujer. Vayan ustedes al auditorio y se lo contaremos allí. O compren el disco.
Mejor vayan al auditorio y así pueden oír a Alfredo.
Luego tengo la grabación de un CD con canciones cervantinas de una compositora mexicana que se llama Ana Lara, que está haciendo la Universidad Autónoma de Madrid. Y hay que decirlo, porque las instituciones son los que están manteniendo las grabaciones. Los discos están como los dinosaurios, extinguiéndose. Sí, y solamente son las instituciones quienes ponen el dinero, los medios para que esto se realice, y la Universidad Autónoma de Madrid lo está haciendo. Vuelvo a encontrarme con Don Quijote a través de la música. Después tengo otro Don Quijote una vez más, que es el retablo de Maese Pedro con Friedrich de Burgos. Lo hice con él la primera vez en Dresde, con la Filarmónica de Dresde, que fue fenomenal, y lo vuelvo a repetir con él. Después tengo unas vidas breves, que no puedo adelantar, pero una va a ser con una orquesta importante española, la otra con una orquesta importante en Estados Unidos. Después está una ópera también de José Buenagu, que es un compositor fantástico. Él interpretó una cantata de él en Colombia y es un compositor muy bueno. Se le ha encargado una ópera, Pensares de Rocinante. Volvemos a encontrarnos con Don Quijote
de nuevo.
La ópera gira en torno al caballo Rocinante, y luego tengo un recital con las canciones de Beethoven, las folk songs, que están escritas en inglés para trío, para piano, cello y violín, que luego con el trío Ermenella, que lo lleva Julio Alexis Muñoz, un pianista extraordinario con una sensibilidad maravillosa. Me encanta hacer música con él. Y luego pues hay otras grabaciones para el próximo año que tampoco... no digo todavía, que se escuche.
Sí, que esas cosas se gafan luego.
Y eso de momento lo que hay así inmediatamente, ¿no?
Pues lo de las folk songs es una cosa muy interesante para traer aquí al programa de la NASA.
Encantado de venir aquí, y tenéis mi compromiso de que las traeremos aquí, porque es un placer. Es una visión, además Beethoven, que siempre tiene una especie de aspecto sombrío, porque Beethoven... siempre se le imagina, creo yo, a través de su música como un hombre sombrío, conflictivo. Las canciones, las folk songs, parece que Beethoven en esa época fuese feliz. O sea, que fuese un tipo que se levantaba por la mañana y se tomaba un croissant. O sea, son maravillosas. Están basadas en temas populares, pero claro, pasando por la mano de Beethoven.
Claro.
Entonces, claro, la máquina de transformar todo aquello es una obra de arte. Es emocionante poder cantarlas. Sí.
Pues, bueno, no lo decimos todavía con total seguridad, pero vamos a intentar que Alfredo venga con sus compañeros aquí a interpretar una selección de esas folk songs en la dársena ya más bien al final de la temporada.
Fenomenal.
Porque ¿en qué fecha?
Es para el verano.
Es para el verano, pues sí. Justo antes de que nos vayamos nosotros en verano, a ver si puede venir Alfredo, que yo creo que sí va a poder, y nos interpreta en vivo alguna de estas canciones populares maravillosas de Beethoven. Alfredo, te deseamos muchísima suerte, que vaya todo fenomenalmente bien.
Gracias.
Y esperamos que en el futuro todo lo que vayas haciendo nos lo vayas contando y vengas por aquí.
Os lo contaré y os agradezco el momento tan agradable de conversación. Esto de la radio con tantos cables, yo me lo imaginaba peor, y no ha sido muy, muy, muy gratificante, muy agradable hablar contigo y con todos vosotros.
Para nosotros ha sido también un inmenso placer. Bueno, vamos a escucharte para despedir esta conversación en la obra Poems in Prose de Miguel Pons, sobre el texto de Oscar Wilde. Vamos a escuchar un momento de la última de las partes de esta obra, The House of Judgment. Escuchamos, por supuesto, a nuestro querido invitado, nuestro querido Alfredo García, con la Orcam y José Ramón Encinar. Gracias. Ahí teníamos al barítono madrileño Alfredo García interpretando un extracto del último de los movimientos de Poems in Prose, la obra de Miguel Pons, con José Ramón Encinar y la Orcam, también estaba el coro y la orquesta de la Comunidad de Madrid.